Después de publicar dos libros sobre las escuelas de la comarca de la Cepeda y de la Maragatería, Isabel Cantón Mayo rescata del olvido las escuelas de la Valdería y Jamuz. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu intención no es únicamente poner en valor estas construcciones, sino evitar su pérdida, algo que ya ha ocurrido en algunos colegios de los que solamente quedan fotografías, o ni siquiera eso, ¿verdad?
Pues así es. Además de esa razón que has señalado, de preservar la escuela rural en su devenir y en su decadencia, también ponerla en valor como patrimonio escolar único, en parte, como bien señalas, ya está desaparecido. Y por otra parte, argumentar la importancia de las escuelas en los estudios sobre León. Hay estudios sobre los palomares, los molinos, los ríos y las escuelas, esto que yo he hecho, no hay más. Por otra parte, hay otra razón más. El dignificar la escuela implica dignificar la familia y los asistentes. Porque decía Churchill que si vivimos en una choza nos comportaremos como un mendigo y si vivimos en un palacio nos comportaremos como príncipes. Nosotros queremos que los niños, los alumnos, sean como príncipes y vayan a las mejores escuelas, por eso estamos reivindicando su conservación, evitando su pérdida, etcétera.
En esta ocasión, como digo, recoges esas escuelas de la Valdería y Jamuz, pero exactamente, sí, ¿cuáles aparecen en esta publicación?
Bueno, pues aparecen las de 25 pueblos, todos ellos en Jamuz y la Valdería. Te digo los pueblos y los ayuntamientos que son, verás. Los ayuntamientos son Alija del Infantado, que comprende Alija, Navianos y La Nora, Quintana del Marco, con Quintana y Genestacio, Ayuntamiento de Quintana y Congosto, que tiene Herreros de Jamuz, Palacios, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flores, Torneros, Tabuyuelo, Santa Elena, con Santa Elena, Jiménez y Villanueva, y luego, por el otro lado, la Valdería. Y en la Valdería tenemos San Esteban de Nogales, que es un único pueblo. En el Ayuntamiento de Castro Calvón tenemos los pueblos de Castro Calvón, Calzada de la Valdería, Felechares de la Valdería y San Félix. Y en el de Castro Contrigo tenemos a Castro Contrigo, Nogarejas, que es la portada del libro, es la escuela más bonita de las que rescatamos. Castro Contrigo, Nogarejas, Pinilla de la Valdería, Pobladura de Yuso, Morla de la Valdería y Torneros de la Valdería, donde ya no existe escuela, pero sí la hemos rescatado en fotos.
¿Hay una tipología en general? ¿Cómo se estructuraban las escuelas?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, las escuelas, aunque se parezca que han existido siempre, tienen un siglo y medio, en algunos casos dos siglos, de los 21 que estamos ya en la historia, en nuestra época, ¿no? Lógicamente, no es una extensión temporal muy grande. La tipología la he categorizado en tres formas. Es decir, en primer lugar, escuelas que he llamado colmena, porque son escuelas que lo que pretendían era recoger muchos niños y tenerlos no tanto en instrucción cuanto en recogimiento y en que aprendieran los que pudieran, porque eran muy numerosos casi siempre. Y son escuelas muy básicas, todas ellas son de planta baja. Bueno, hay escuelas colmena artesana que son estas de planta baja, como Felechares, San Félix, Pinilla, Pobladura de Yuso. Después tenemos la colmena industrial, es decir, la colmena más fuerte ya. Ya tienen dos pisos. Por ejemplo, una de las tres que hay, o cuatro en Alija, una de ellas, la que tiene bar, son ya escuelas bastante potentes, con planta y piso, también la tiene así la Nora del Río, Genestacio, Santa Elena. Es decir, hay un tipo de escuela, digamos, industrial ya fuerte, con planta y piso, y todas de una estructura muy homogénea que corresponde al modelo M3 del Ministerio para poblaciones de menos de 500 habitantes. La tercera categoría son las escuelas chalet. El nombre se lo pusimos porque así le llama la gente es muy inteligente, a la escuela de Quintana del Marco, a la nueva, que ya está cerrada, pero que es la última que se ha realizado de todas las que yo he categorizado y recogido. Y tiene una estructura como un chalet de ladrillo, ventanas muy adornadas, un buen porche, etcétera. Y corresponden a esta categoría solamente tres escuelas, la renovada de Alija del Infantado, la de Quintana del Marco y la de Santa Elena. Todas las otras no son de este nivel, son más del modelo fábrica que me he referido antes.
Y muchas veces, Isabel, además de la escuela, se construía la casa del profesor, ¿no?, del maestro.
Siempre. Hay un bloque grande de casas de maestros vinculadas a la escuela. Lo curioso es que casi siempre la casa del maestro es mejor que la escuela. En otros casos no, pero por ejemplo llama mucho la atención la de Morla de la Batería, que es una preciosa casa de maestros y al lado una pequeña escuela. Ocurre lo mismo en Castro Calvón, las casas de maestros. Hoy son el museo de la escuela, han tenido el buen gusto de recogerlo como museo. Son de una estructura mucho más potente que la escuela. La escuela está renovada y ahora ya es potente, pero la escuela que se conservaba pues era planta baja y era muy inferior a la casa. Ocurría en Villanueva. Lo que pasa es que estas casas en su mayoría corresponden a la arquitectura popular. Es decir, no están hechas como las escuelas siguiendo patrones ya diseñados por arquitectos. Las casas de maestros están todas ellas, digamos, muy estandarizadas por un lado, y por otro lado son muy iguales a las casas del pueblo en el que se insertan.
Mención aparte merecen los arquitectos como Ramón Cañas del Río, aunque lógicamente no era el único.
No era el único. Ramón Cañas del Río y Juan Torrado realizaron la mayoría de las escuelas de esta zona que yo estoy estudiando ahora. Por ejemplo, las escuelas y viviendas de maestros en Velilla de la Vega, en Castrocontrigo, el grupo escolar de Nogarejas, el grupo escolar de Alija, del Infantado, las de Congosto, la vivienda del maestro de Torneros, la escuela Guerreros de Jamús, San Esteban de Nogales, Castro Calvón. Y luego tenemos, lo más pintoresco es las escuelas que diseñan Pedro Sánchez Sepúlveda y Antonio Flores. Antonio Flores es descendiente, es nieto, desde los filántropos que donaron la residencia de ancianos de San Mamés. Y estos dos diseñan, y yo la he rescatado en el propio Ministerio de Educación, la escuela de Nogarejas, la primera, y la escuela de vivienda en Congosto, y las primeras de Castrocontrigo, que ya tampoco existen. Es muy relevante que arquitectos a nivel nacional, que porque estos dos, Antonio Flores dirigió la Oficina de Construcciones Escolares desde el 1920 hasta el 36. Entonces hay una renovación por los edificios, empiezan a añadirle dependencias anejas como servicios o biblioteca o despacho del profesor, que no tenían las anteriores viviendas. Y luego otros arquitectos relevantes son Luis Aparicio Guisasola, que diseña las derribas y palacios de la Valduerna, o Daniel Calleja, que diseña Tabuyuelo de Jamuz y la otra que existe en Castrocontrigo.
Nombres sobresalientes de la arquitectura, desde
Hombre,
luego.
No encontramos en los otros estudios que yo tengo de las escuelas, no encontramos arquitectos de este nivel, y aquí aparecen unos arquitectos de primerísima fila, claro.
Isabel, en julio, este libro será presentado en varias localidades. Dinos fechas, sí. Horas y lugares.
Vamos a ver, este viernes se presenta en Castrocontrigo a las 20 horas y el mismo viernes en Jiménez de Jamuz a las 22:30. Me extrañó esa hora tan tardía, pero bueno, 22:30. Entonces, 20 en Castrocontrigo, 22:30 en Jiménez de Jamuz y luego el día 21 en Alija del Infantado. Se ha presentado ya, y además con notable éxito, en Quintana y Congosto, con mucho apoyo de la alcaldía y también se ha presentado en Quintana del Marco.
¿Dónde lo compramos?
Pues puede comprarse en cualquier librería, solo hay que pedírselo al editor, que es Eolas, Héctor Escobar, y se puede adquirir sin ningún problema porque está recién salido, entonces hay ejemplares los que sean necesarios. Y hay otra cosa que te quiero señalar, como elementos importantes en el mobiliario escolar, encontramos un paralelismo fuerte con las escuelas francesas de Carcassonne. Cuando yo visité el Museo Escolar de Carcassonne, quedé gratamente sorprendida porque es igual que el que hay. De hecho, tengo una transparencia que hace el paralelismo entre el Museo Escolar de Castro Calvón y el Museo de Carcassonne. Son prácticamente iguales, con los mismos muebles, con los mismos armarios, con los mismos bancos corridos y pupitres.
Pues o sea,
es una curiosidad muy, muy importante. Y otra cosa que en este museo se guarda es en la famosa Arca de las Tres Llaves. El Arca de las Tres Llaves es una pervivencia, digamos, histórica y mítica del Arca de la Alianza. El Arca de las Tres Llaves es un cajón reforzado en las esquinas casi siempre con hierro y con tres llaves, como dice su propio nombre, que custodian pues el maestro, el cura y el alcalde, generalmente. Y solo juntos, los tres, se guarda el dinero, se guardan los documentos, todas las cosas. Era el tesoro y hemos documentado estas arcas, por ejemplo, yo que hice el estudio de la Cátedra de Latín de Lois, pues aquí en la iglesia se conserva el Arca de las Tres Llaves de Lois, pero también la hemos encontrado en Murias de Pedredo, también en Castro Calvón, en Tabullo, en Santa Colomba, y sabemos que en Astorga hay otra. Es decir, que es una pervivencia muy bonita de la historia, que además la pragmática 1500 de los Reyes Católicos la establecieron para guardar los archivos reales, con lo cual tiene mucha historia el Arca de las Tres Llaves.
Desde luego. Hoy con Isabel Cantón Mayo hemos hablado de las escuelas de la Valdería y Jamuz. Isabel, muchísimas gracias y acudiremos a la presentación para tener mucha más información.
Muchas gracias. Un saludo muy fuerte y esperemos que las escuelas revivan de nuevo. Venga, gracias.
Gracias a ti, Isabel. Buen día.